Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números. Hoy estaremos en los capítulos 2 y 3, entre otras escrituras. Y en este libro encontraremos dos temas principales. Número 1, los fracasos de Israel. Y número 2, la fidelidad de Dios. Al considerar las caminatas de Israel por el desierto y que por años continuaron vagando. Aprendamos pues lo que puede suceder cuando la gente se opone a creer las promesas de Dios. Y así somos desafiados a andar o caminar en humildad con nuestro Dios y Señor, que es siempre fiel. Así pues, iremos a la presencia del Señor en oración. Digámosle, Señor, una de las cosas difíciles que hemos descubierto cuando venimos a tu presencia son que es muy difícil para nosotros poner toda nuestra atención porque hay tantas distracciones, mensajes electrónicos, cartas, llamadas telefónicas, nuestro teléfono celular. Y para nosotros a veces es muy difícil poder deshacernos de estas adiciones de esta tecnología moderna, de sentarnos para poner atención a las escrituras, principalmente a este libro antiguo, que es el libro del Antiguo Testamento, que parece ser una obra muy difícil. Con todo el que vemos todo este gran número de personas que se han reunido aquí en el templo y tantas gentes que nos escuchan a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos pues, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro director y ponemos toda nuestra esperanza recibir tu instrucción para poder entender lo que cada verso de las Escrituras nos dice, verso por verso, línea por línea, precepto por precepto, capítulo por capítulo. Padre Santo, gracias porque tú nos has permitido vivir en un país donde nos podemos reunir con toda libertad para alabanza y adoración. Esperamos agradarte, Padre Santo, alabarte siempre en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2 de Números, vamos a ver que es, se refiere casi todo a organización, y en el capítulo 3 vamos a ver que se refiere al ministerio. Dios va a dirigir y establecer estas tribus, millones de personas que están divagando por el desierto, y luego el Señor les va a hablar a los que quiere que se envuelvan en el ministerio, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el sacerdocio. Les voy a hablar de como 3 millones de personas que se encuentran divagando por el desierto. Más de 3 millones de personas que son nuestros amigos y vamos a tener una posición para poder entender. Vamos a comenzar por el norte, luego al oriente, al sur y al occidente. Vamos a hacer una imaginación en nuestras mentes. Nosotros que vivimos en esta ciudad de Albuquerque, Nuevo México, parece ser que nos vamos a imaginar que comenzamos por el norte. Quizás por el norte se encuentran las áreas de los ranchos y luego vamos a la parte oriental, donde se encuentra la montaña Sandía, y luego vamos al sur donde se encuentra el valle del Río Grande. Luego continuamos al occidente donde hay áreas donde se ve desierto, pero son áreas que las conocemos como las petroglíficas. Luego vamos a ir al norte otra vez para ir como a Bernalillo, los ranchos y corrales. Así pues, nos vamos a imaginar 4 puntos cardinales para entender el estudio de hoy. Así pues, los hijos de Israel estaban acampando en el desierto del Sinaí. antes de continuar su marcha a la tierra prometida, donde se quedaron como 12 y medio meses. Han estado acampando allí frente al monte Sinaí y han estado ahí, y para este tiempo es pura preparación. Dios está los está preparando para que continúen al norte, que marchen, saliendo de la región del monte Sinaí para llegar a Kadesh Barnea, para entrar y llegar a las fronteras de la tierra prometida, donde se establecerán y recibirán propiedades. Cada tribu recibirá su propiedad en esa tierra prometida. De acuerdo al libro de Deuteronomio, es una caminata como de 2 semanas para ir de donde están frente al monte Sinaí hasta la tierra prometida, pero van a durar como 40 años vagando por el desierto por un número de razones que luego vamos a ver en los estudios próximos. Durante todo este tiempo, durante toda esta marcha antes de llegar a la tierra prometida, Dios pide que se queden quietos y se preparen para lo que les espera. Hay veces nosotros tenemos que esperar y prepararnos, pero no nos gusta esperar, menos estar en línea. Nos gusta continuar, no nos gusta detenernos y odiamos esperar. Por eso, pues, la Escritura dice, los que esperen en el Señor recibirán fuerza, y Dios te prepara para lo que te va a usar o a donde te va a llevar en tu futuro. Parte de la clave es aprender en el proceso las cosas que Dios quiere que aprendamos. Pablo dice, he aprendido a estar contento en abundancia y en escasez. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando tienen problema con esperar en línea, esperar, pero recuerda que Dios te pide que seas paciente y espera. Muchas gentes en su adolescencia están desesperados por casarse. Dicen, me tengo que casar pronto porque ya me estoy convirtiendo en cotorra. Ya tengo 18 años de edad. Están ansiosos por casarse. Están solteros y desean ser casados. Desafortunadamente, yo me he encontrado personas que ya están casados y desean estar solteros. Por eso es que a mí siempre me gusta recordarles a los solteros que se hagan de amistades de casados para que puedan ver cómo se comportan los casados, y dicen a veces, cómo me gustaría regresar a ser soltero. Así pues, también los casados ven a los solteros y dicen, mira cómo estas personas están ansiosos por casarse, si supieran lo que se van a encontrar cuando se casen. Por eso es que Dios desea que lo encontremos en el periodo de que estamos esperando y disfrutar nuestra soltería. Si estás soltero, disfrútalo. Si estás casado, disfrútalo. Y si el Señor te pide que esperes por algo, alguna cosa, mira a ver qué es lo que Dios te quiere enseñar, y así continuarás tu marcha tarde o temprano. Por eso, pues, aquí vamos a ver en el libro de Números, capítulos 2 y 3, el tabernáculo y otros puntos que Dios va a instruir. Imagínate que estás sobre el monte Sinaí y estás viendo todo aquel escenario del monte, desde el monte Sinaí, y estás viendo todo el campamento donde está acampado como 3,000 personas. Y en aquel campamento tú te das cuenta que el centro de lo que le vamos a llamar el pueblo está el tabernáculo de reunión. De alrededor del tabernáculo se van a encontrar 4 diferentes grupos. Estos grupos que están en 4 puntos cardenales son las familias. Al oriente se encuentra la familia de Moisés y Aarón, y al lado sur del tabernáculo se van a encontrar las familias de los levitas, los hijos, los coatitas, están al sur del tabernáculo, enseguida del tabernáculo. En la parte occidental del tabernáculo te vas a encontrar a este grupo de los Gersonitas. Los hijos de Gersón son parte de la familia levítica. También al norte te vas a encontrar, digamos, aquí, si estás en Albuquerque pensando en Santa Fe, vas a encontrar la familia de Morari. Así, los coatitas, gersonitas y moraritas son familias de los levitas que están acampando para guardar el tabernáculo. Luego te vas a encontrar las tribus de Israel divididos también en cuatro campamentos. Cada campamento tiene sus tres tribus, que ya la hemos visto en los estudios pasados. Por eso, pues, si te encuentras aquí en Albuquerque, vas a ver que al lado oriente, al sol saliente de Albuquerque, está la montaña llamada Sandía. Por esa parte es donde está la entrada al tabernáculo. Aquí se encuentran tres tribus: Judá, Isaacar y Zabulón. Son las tres tribus que están al frente. Luego te mueves al sur del tabernáculo, vas a encontrar la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Esas son las tres tribus al sur del tabernáculo. Luego vas a ir al lado occidental, al poniente, te encuentras tres tribus que acamparán: la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y Benjamín. Luego continúas al norte del tabernáculo y ahí te vas a encontrar tres tribus acampadas que, después de los levitas, que es el campamento de tres tribus de los hijos de Israel: la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Esos son 12 tribus de los hijos de Israel. No se te olvide, para poder comprender, si tienes los mapas que están al fin de tu Biblia, ábrelo porque ahí vamos a hacer referencias del tabernáculo. Así que en el capítulo 2 de Números vamos a leer, en el verso 1 dice: Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo la enseña de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá. Ahora estamos yendo al lado oriental, al lado donde sale el sol. Estos que están en este campamento son los descendientes de Judá y sus ejércitos, y por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Este lugar del campamento, que era el lugar de honor, que era la entrada al tabernáculo, era el único lado por donde se podía entrar al tabernáculo. Nadie podía entrar por ningún otro lado, como el oriente, por el sur o el norte o el occidente. Ahí se encontraban tres tribus: Judá, Isaacar y Zabulón, que era la entrada del tabernáculo, bajo la bandera de Judá, que era la tribu principal de las 12 tribus de Israel. Esto es hermoso porque Judá no era la tribu más grande en sí misma. No. Con todo y esto, Dios los puso en el lugar de oriental, y yo creo y entendemos por qué el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, va a nacer descendiente de la tribu de Judá. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá en el Nuevo Testamento. Les voy a advertir algo más, que la emblema que llevaba la tribu de Judá, esa bandera, la insignia, o el logo, si le quieren llamar, de la tribu de Judá, creemos que era un león. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esa bandera era verde y llevaba el emblema de un león? Creemos que fue así porque los comentaristas llamados Calío y Dilich, ellos hicieron encuestas con los rabinos y de acuerdo a sus encuentros con los rabinos, ellos concluyeron que la insignia de Judá era una bandera verde y llevaba una forma de león, porque esa es la las tribus que están al lado de honor, a la entrada del tabernáculo, porque es la tribu ancla, comenzando con el verso 10, vamos a ver al sur del tabernáculo, dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Aquí se encuentra la bandera de Rubén, donde las otras tribus que están con Rubén, que son Simeón y Gad. Esta bandera que está al sur del tabernáculo era de color rojo, con la insignia o logo de cara de hombre. Así que ya tenemos una bandera con verde y un león. Ahora usa una bandera roja con insignia de hombre. Y verso 16 menciona el número. Y continuamos así. La sumarización del número de... En verso 18 dice, estamos viendo la parte occidente del tabernáculo de reunión, para poder entender quiénes eran las tribus que estaban al lado occidental, o sea, la parte trasera del tabernáculo de reunión. Ahí vamos a encontrar tres tribus que llevan su bandera y su insignia. Así pues, ahí estará la bandera de Efraín de acuerdo a sus ejércitos. Así que vamos a ver la bandera de Efraín y con él estarán Manasés y Benjamín, esas tres tribus. De acuerdo a estos comentaristas Kylo y Dillich, esta bandera que estaba al lado occidental era una bandera color oro y que llevaba la insignia o logo o con el retrato de un buey. Sí, porque Judá tenía un león y Rubén tenía la cara de hombre y acá en la bandera de Efraín era la cara de un o la forma de un buey. Veremos por qué. Ahora vamos a ver las tribus del norte, que son la bandera del norte, que son la bandera de Dan. Dan es el ancla de las tres tribus, donde se encuentra la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Estos están al norte, de acuerdo con sus ejércitos. Y el líder de esta tribu de Dan será el hijo de Amishadab. De acuerdo a estos comentaristas llamados Kailo y Dilich, comentaron ellos estas insignias y colores de las banderas. Decían que la bandera al norte del tabernáculo era de color blanco. Así que tenemos cuatro banderas. Y donde quiera que estaban caminando estos millones de personas, para poder organizarse, buscaban la bandera del color que les correspondía. En un lado estaba una bandera de color verde que llevaba cara de león, al sur una bandera roja con hombre y al occidente una bandera dorada con la figura de buey y al norte una bandera blanca y como insignia llevaba un águila. Y nos volvemos al verso 32 de capítulo 1, 2 de Números. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, estamos en el 232, donde nos habla de estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Ese es el número total, 603,550. Es lo que componía el ejército de los hijos de Israel cuando estaban marchando por el desierto. Esto es importante para el capítulo Vengamos al capítulo 3. Verso 33. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Así pues se concluye el capítulo 2, siguiendo de acuerdo a las casas de sus padres. Judá, un león. Al occidente, una forma de un buey. Al sur, una forma de hombre. Y al norte, una bandera blanca con un águila. Continúo explicándoles estos porque el tabernáculo es un retrato del trono de Dios. Entiéndanme. Ustedes recordarán que en el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta tiene unas visiones donde ve seres vivientes. Dios le está mostrando al profeta Ezequiel el trono de Dios. Pero estas criaturas que ve el profeta tienen ruedas para moverse, cuatro seres vivientes, cuatro seres angelicales que hasta les ve que tienen alas, manos y ojos para ver. Cuatro rostros que ve el profeta Ezequiel. ¿Qué eran estos rostros que veía el profeta? Veía un rostro de león, rostro de hombre, y veía rostro de un buey y un rostro de águila. Y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 7. Dice que él está viendo el trono de Dios y él ve este mar de cristal y ve que desde el trono de Dios en este mar de cristal, cuatro seres vivientes con rostros que él reconoce. Ve un rostro de león, ve un rostro de buey y un rostro de un hombre y también ve igual que Ezequiel. Así también como Dios ordenó el tabernáculo en el libro de Números, capítulo 2. Entonces, si ustedes se habrán hecho la pregunta, ¿por qué tenemos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no 3, 2, 8 o 14 o más? Esto es interesante porque Mateo escribe a los judíos de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento y presenta al Señor Jesucristo como el cumplimiento de la profecía, el rey de los judíos. Esto es importante para Mateo porque el Mesías está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Es el león de la tribu de Judá. Aquel que va a ser el que cumplirá todas las profecías mesiánicas. Marcos presenta a Jesús diferente, como una persona que está siempre sirviendo, moviéndose, yendo, siendo útil para algo y para alguien. Por eso es que Marcos presenta a Jesús como un siervo que siempre está jadeando, sirviendo. Marcos se asegura de presentar a Jesús como el que sirve, como el buey que siempre está sirviendo y no se opone, como una bestia que está siempre sirviendo, siempre llevando carga de alguien. Y veremos el libro de Lucas, y Lucas presenta a Jesús como un humano. Lo presenta como humano, por eso Lucas siempre dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Luego venimos al Evangelio de Juan, donde Juan presenta a Jesús como Hijo de Dios, siempre como un águila, siempre volando continuamente, que siempre está en las alturas, siempre está con Dios. Así, Juan quiere que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo, y que quien crea en Jesús nunca se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Por eso, pues, león, siervo, humano y águila. Esto se puede ver en derredor del tabernáculo, retratos del trono de Jesucristo que presenta a Jesús. Una emblema hermosísima que nos debe de llenar de gozo. También algo tenemos que entender cuando vemos el retrato de donde está el tabernáculo. La tribu de Judá, con las otras dos tribus que están con él, están acampando al oriente. Al este, si estás en Albuquerque y luego te subes a la montaña Sandía, podrás observar este hermoso paisaje llamado Albuquerque. Así está al lado oriente del tabernáculo las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Que la tribu de Isaacar es la más grande, que son 186,400. Esto es interesante porque estás viendo el tabernáculo y las 12 tribus que lo rodean. Pero yo les puedo decir que cuando yo leo algo así tan hermoso, me imagino que el Espíritu Santo se está sonriendo, porque el Espíritu Santo está dirigiendo y ve que estamos recibiendo el mensaje de acuerdo a como Dios lo desea, y esto no es coincidencia, sino que el Espíritu Santo nos está proveyendo toda la información y nosotros, por la providencia de Dios, lo estamos entendiendo, y este es el retrato del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el capítulo número 3 de Números, donde en el capítulo 2 se trataba de organización. Ahora en el capítulo 3 vamos a ver que se trata de ministerios, donde vamos a ver al pueblo de Dios. Un poco más tarde va a aparecer profetas entre el pueblo de Israel, pero los profetas van a ser representantes de Dios al pueblo, porque el profeta va a decir, Jehová ha dicho, van a ser los voceros de Dios, representando a Dios frente a la gente, frente a los reyes, y los sacerdotes son diferentes, porque los sacerdotes representan a la gente frente a Dios. Por eso es que los sacerdotes siempre, cuando entraban al lugar santísimo, llevaban en sus hombros 6 joyas en sus hombros y 6 joyas en el otro hombro, con los nombres que representaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Ellos iban a la presencia de Dios llevando en sus hombros la representación de los hijos de Israel. El sumo sacerdote llevaba en su pecho un escudo con también 12 piedras, 12 piedras de diferentes colores, que también este sumo sacerdote representaba a las 12 tribus de Israel. Así pues, el sumo sacerdote llevaba en su pecho a las piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes llevaban en sus hombros las 12 piedras para representar que siempre estaban cargando a los hijos de Israel. De acuerdo al capítulo 10 de Levíticos, los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo la ley de Dios, así que eran maestros, explicándoles al pueblo la ley de Dios para que así agradaran a Dios, de acuerdo como Dios lo requería. De acuerdo al capítulo 17 de Deuteronomio, los sacerdotes también van a actuar como jueces, van a juzgar ciertos casos en la comunidad. Así que los sacerdotes tenían unas responsabilidades diversas, pero que Dios les había ordenado para dirigir a los hijos de Israel. Esto es interesante porque los sacerdotes y la tribu de Leví se les ordenó, cuando entren a la tierra prometida, no se les va a dar terreno. A los sacerdotes se les van a dar ciudades, ciudades levíticas que van a estar dispersas entre todas las 12 tribus de Israel. Así serán ciudades para que los sacerdotes vivan, porque la porción de los sacerdotes es servir a Dios. Van a estar ministrando a tiempo completo lo que Dios les va a ordenar, servir en el tabernáculo. Algo más acerca de los sacerdotes. Los sacerdotes vestían vestimentos de clérigos, túnicas, vestimentos especiales para que la gente supieran quiénes eran sacerdotes y quién era el sumo sacerdote. Así que ellos vestían diferente a lo que vestía el pueblo. Quiero compartir con ustedes, y esta es mi creencia, de que no se necesita en nuestros días del Nuevo Testamento, ya no hay necesidad de sacerdotes, ni que haya clérigos. Yo sé que hay algunas iglesias que todavía creen en señores clérigos. Así crecí yo, pero por lo que Jesús hizo en la cruz, Jesús es el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Ya no necesitamos ir a otro humano para que nos represente frente a Dios, porque la Biblia dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es el Señor Jesucristo. Cuidado con todo esto de la jerarquía que muchos respetan y creen que existe. Ya no se necesitan sacerdotes. Yo sé que ustedes que me están escuchando, a lo mejor tú mismo eres un clérigo y te vistes con túnicas o ropas especiales. Cuando yo era un joven y me moví de California a Albuquerque, Nuevo México, y comencé esta iglesia que ustedes están disfrutando, recuerdo que un clérigo con una muy buenas intenciones habló conmigo y él pensó que yo no tenía el medio económico para comprarme esas túnicas y me dijo: joven, yo le voy a comprar a usted una túnica de ministro. Y yo fui muy amable con él. Pensé, este hombre no sabe lo que estoy haciendo. Yo pensé, ¿cómo me voy a ver yo con una túnica? Yo no creo en túnicas. Por eso, pues, cuando yo crecí en esa tradición de esa institución católica. Mi mamá tenía la ilusión que uno de sus cuatro hijos pudiera llegar a ser sacerdote. Mis dos hermanos mayores fueron al seminario católico. Y el fin de semana se vestían con la túnica que se visten los clérigos. Y yo iba a, mi mamá y mi papá íbamos a San Diego para ver a mis hermanos. Oh, se veían muy santitos, vestidos en sus túnicas, y yo pensaba, esta gente no conoce quiénes son mis hermanos. Pero mis hermanos nunca completaron sus estudios ni vinieron a ser sacerdotes. Uno de mis hermanos, el que se llamó Roberto, hasta se hizo miembro de una organización llamada Ángeles Infernales, una agrupación que se conducen en motocicletas. Así que cuando mis dos hermanos no pudieron ser sacerdotes, mi mamá esperaba que yo llegara a ser sacerdote. Y cuando yo fui a mi mamá y fui salvo y le dije que yo ya había aceptado al Señor por el ministerio de nuestro hermano Billy Graham, fui a mi mamá y le comuniqué que yo había aceptado al Señor Jesucristo, y las palabras que salieron de la boca de mi mamá fue: oh, yo esperaba que fueras un sacerdote y ahora me dices que eres un protestante. Así que después que continué leyendo la Biblia, llegué al libro de Primera de Pedro y fui y hablé con mi mamá. Mamá, quiero que sepa que sus ilusiones se cumplieron. Quiero decirle que la Biblia en la Primera de Pedro dice que yo soy sacerdote. Somos una descendencia de sacerdotes, pueblo separado por Dios para cumplir en esta vida maravillosa. Así pues, yo le dije: mamá, así que yo soy sacerdote. Ella se inquietó y no se sintió muy satisfecha ni muy contenta conmigo cuando yo le leí 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahora vamos a capítulo 3 del libro de Números. Capítulo 1 dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Así que estos dos hijos que Dios mató en el desierto no tuvieron hijos. Pero sus otros dos hijos, Eleazar e Itamar, continuaron ejerciendo el sacerdocio con su padre Aarón. Una cosa que a mí siempre me llama la atención de la Biblia, que la Biblia nunca niega a las personas que fallaron con todo y que eran sus héroes. Nunca oscurece las cicatrices del pueblo de Dios. Aquí menciona en capítulo 3 de Números, verso 2, de que hubo dos hombres que Dios mató inmediatamente. Tú dirías que en nuestros días, ¿por qué es que la Biblia menciona a estos hombres que pecaron? Si tú fueses a pensar y presentar la historia de tu familia y encontrases a alguien que falló, que avergonzó a la familia, no te gustaría mencionarlos, pero la Biblia nunca esconde a los héroes que nos fallaron. De esta forma podemos ver la veracidad de las Sagradas Escrituras. Así, muchos creen que Abraham llevaba una aureola, que era un hombre perfecto, pero sabemos que Abraham mintió en su fe. Isaac también mintió y engañó. Moisés se quejó y David fue un hombre adúltero y asesinó. Y con todo eso Dios le llamó que era un hombre conforme a su corazón. Pero la Biblia nos menciona que todos estos héroes de Dios fallaron. Así estos dos hijos de Aarón fallaron y Dios los mató instantáneamente. Como yo les he explicado en el pasado, a mí me gusta mucho la fotografía y por muchos años yo leí y me encontré de un fotógrafo que me llamó mucho la atención. Este fotógrafo se llamó Usef Karsh. Este señor, cuando tomaba sus fotografías en esos años, como era difícil, cuando retrató al presidente Churchill, él le ponía todo tipo de luces para poder sacar la fotografía a aquel hombre que tenía verrugas, arrugas. De esta forma, todo aparecía en la fotografía. Así que una de las razones que este hombre hacía todo esto para que las gentes pudieran ver a esta gente famosa de sus días que tenían fallas en sus rostros. Y cuando te acercabas y veías esas fotografías, te dabas cuenta de que estos hombres se veía exactamente como eran. Esto te hace sentir bien. Porque si tú tienes algunos lunares o arrugas en tu cara, tú no te sientes difícil porque sabes que es normal. Así, los que vean tu fotografía te van a ver y tal como eras. En otra forma, también tenemos en estos dos sacerdotes que hemos visto en otros estudios también, que estos dos sacerdotes fallaron en su ministerio. Estos hombres se les olvidó el temor de Dios, el temor a Jehová. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por eso es que hay veces en el ministerio, hay tristemente muchos hacen a un lado el temor de Dios. Muchas gentes que se encuentran en el ministerio creen que están progresando porque llegan a un estado de celebridad, porque son importantes o son muy inteligentes. Se les olvida que lo que están haciendo lo deben de hacer bajo el temor de Dios. Por eso es que se les olvida. Aquí pues encontramos en el capítulo 2 de Números, Nadab y Abiú murieron en la presencia de Dios porque ofrecieron fuego extraño, que dice el verso 4. ¿Qué quiere decir aquí con fuego extraño? No estamos seguros, pero sabemos que hicieron algo que no estaba bajo los reglamentos que Dios le había ordenado a Moisés. Dios había prescrito a Moisés que los sacerdotes debían de seguir una forma estricta, detalles estrictos para ir a presentar el... Debían de llevar un tizón encendido del altar de bronce donde sacrificaban los animales. Un tizón encendido perpetuamente donde estaban acampados los hijos de Israel. Así que llevaban este tizón encendido del altar de bronce para llevarlo al altar del incienso. Se cree que estos dos hombres querían, intentaron hacer algo rápidamente, algo con flojera. Pensaron, ¿por qué tenemos que ir hasta el altar de bronce? A lo mejor ellos mismos comenzaron su propia lumbre y así era más rápido y más fácil para ir al altar del incienso. Para así se presentaron frente a Dios y llevaron la lumbre de otra parte donde Dios no lo había prescrito para el sacrificio del el altar de incienso. Y dice aquí que Dios los mató instantáneamente. Comenzaron a hacer cosas, las cosas a lo fácil. Hacer cosas a lo fácil, ser flojos, holgazanes, es peligroso. Mi papá, cuando estaba creciendo a sus niños, mi padre era un hombre que hacía todo con exactitud, todo con detalles. Él nos levantaba temprano, pero Charles Spurgeon dijo que si una persona quieres ser aceptado, tienes que dejar de ser flojo. Porque si eres una persona floja, hay muchos trabajos que puedes hacer, pero por sobre todo, si eres flojo, no puedes entrar en la vida cristiana. Porque la persona que cree que vas a vivir como ministro de Dios y va a tener una vida fácil, está equivocado. Los pilotos tienen unos dichos que usan entre ellos que dicen que hay pilotos valerosos y hay pilotos antiguos, pero no hay pilotos antiguos y valerosos, porque lo que significa aquí que si un piloto es flojo y toma riesgos, ese piloto fácilmente va a caer en un accidente y no podrá llegar a ser un piloto antiguo. Se van a accidentar y su vida será corta. Con todo y que eres valeroso, no llegarás a ser un piloto antiguo. También en el sacerdocio, había sacerdotes antiguos y sacerdotes valerosos, pero no podían los valerosos llegar a ser antiguos. Estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, fueron valerosos y tomaron la decisión de hacer algo diferente y Dios los mató. Esto nos trae a una pregunta muy importante que tenemos que contestar. No de la misma forma, pero encontramos pues que yo soy una persona de que sé que Dios es misericordioso, porque la Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto me alegra porque yo necesito la misericordia de Dios continuamente. Con todo y esto, cuando vemos las Escrituras, parece ser que ha habido tiempos donde Dios actúa como un juez justo. Al principio de ciertas cosas, casi Dios siempre, aquí es el principio de la teocracia del pueblo de Israel, y Dios actuó. Un poco más tarde, al principio de la monarquía del rey David, Y cuando están llevando el arca de Jerusalén a otros lugares, una de las personas que estaba caminando al lado de la carreta donde estaban transportando el arca del pacto, dice la escritura que se movió la carreta y el arca del pacto se resbaló y este hombre tiró la mano para sostener el arca y no se cayera al piso y la escritura dice que Dios lo mató. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 5 y 10, encontramos que Ananías y Zafira también mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató. Así que al principio de la teocracia, al principio de la monarquía y también al principio del Nuevo Testamento, Dios actuó severamente. De esta forma, Dios muestra que Él está en autoridad y en poder. Y Dios reclama santidad. Y no fue una sola acción. La Escritura nos miente a diferentes tiempos. Un poco más tarde, en el libro de 1 Corintios, capítulo 11 y verso 29, cuando Pablo está explicando del comportamiento de la iglesia, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos hasta duermen. Dios no permite que seamos flojos. Dios desea que seamos personas atentas a lo que Dios prescribe. Por eso es que Dios actúa de esta manera cuando hay gente floja. Y Dios no acepta gente floja. Verso 5 del capítulo de Números, capítulo 3 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado de ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo y darás los levitas a Aarón y a sus hijos y les serán enteramente dados de entre los hijos de Israel. Así pues, estamos viendo que los coatitas, los mereritas, gersonitas, ellos necesitaban toda la tribu de Israel para hacer la obra que Dios les había ordenado. Para que los hijos de los sacerdotes eran su responsabilidad de guardar la seguridad en derredor del tabernáculo. Así, ellos tenían la responsabilidad de que nadie se acercara al tabernáculo para que no murieran. Así pues, los demás descendientes de los levitas tenían diferentes responsabilidades. Así que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Tenemos que entender que Dios Padre le dio a Jesús, te dio a ti, a Jesús, a ti y a mí, y todos los creyentes, así como el sacerdote, se les dieron los levitas para que les ayudaran en el ministerio. Así que Dios Padre nos ha dado a todos nosotros al Señor Jesucristo. En Juan 17, verso 6 dice, que es la oración del Señor, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste. Está claro aquí de que Dios Padre le ha dado a Jesús, a ti y a mí, a todos los que creyentes. Por eso es que tú tienes que trabajar en algún tipo de ministerio para servirle al Señor Jesucristo. Somos colaboradores con Cristo. Ahora continuaremos en el capítulo 3, verso 10 de Números, hasta el fin del capítulo 3, y veremos que Dios prescribe todas las ordenanzas para su alabanza y adoración. Y continuarás constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 4 y 5, Dios le dice a Moisés que le quiere dar una nación de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento nos encontramos que los sacerdotes llegaron a un punto de que odiaban a los incrédulos. Se creían que si así hablaban con la gente que necesitaba oír de Dios, se contaminaban. Dios desea que todos seamos una nación de sacerdotes. Pero, ¿qué sucedió con los judíos, los hijos de Israel, cuando en el Nuevo Testamento se enorgullecieron en su mente y llegaron a un estado de ser legalistas? Se concentraron en que debían de servir a Dios a punto que odiaban a la gente que no se le reconocía como creyentes. Pero Dios desea que nosotros salgamos y nos revolvamos para que las demás personas puedan llegar a conocer a nuestro Dios. He leído un libro escrito por James Emery White. Este libro ha tocado mi corazón. Les voy a leer siquiera unos renglones. Este libro se llama Lo que no te enseñaron en el seminario. Este libro habla en este capítulo que dice que eres joven para siempre y como joven atiendes a la iglesia. Dice, una iglesia que se aísla se va a estancar y se va a corromper. Esa iglesia se estanca, por eso es que necesita una gran proporción de dirigentes y líderes para poder dirigirse. Pero ellos no llegan a entender ni pueden atender las necesidades espirituales de la gente de afuera. Solamente se concentran en su templo y con todo eso se esfuerzan y se esfuerzan para sus servicios. Y de esta forma no tienen testimonio y pueden invitar gentes para que su iglesia crezca, por eso que su iglesia tiende a desaparecer. Continúa este artículo diciendo, también estas iglesias que se concentran en sí mismas se estancan y llegan a un punto anticuado, porque dicen que no pueden cambiar de música, no pueden cambiar de métodos ni de estilos. Este artículo continúa diciendo, pero yo quiero decirles que cuando en esta iglesia de Albuquerque instalamos pantallas, hubo gente que nos llamaba por teléfono, nos escribían cartas diciéndonos que nos estábamos corrompiendo con la tecnología moderna y que estábamos cantando himnos que ni eran himnos. Y decían, ustedes están corrompiendo. Siempre hemos tenido gente que se queja acerca de nuestro estilo de, vamos caminando, un estilo moderno. Este artículo de este libro escrito por James Emery White dice que hay unas iglesias que se llevan el título Bautistas del Sur. Estas iglesias van a continuar a llegar a un punto pasado de moda, a un punto de anticuados, porque no quieren aceptar cambios para alcanzar a la gente joven, a la gente moderna. Y dice que para el año 2050, esta denominación tiende a desaparecer porque no ministraron a la juventud. De acuerdo a esas encuestas, las diferencias de estas iglesias de el Bautistas del Sur, comparándolas con el resto del país, ya que estas iglesias se van a quedar estancadas desde el año 1993. Pero ellos buscan a quién culpar cómo culpar a diferentes ministerios y están viendo ciertos individuos porque estas instituciones en general no están evangelizando. Esta es una verdad que escribe este libro. Pero yo te digo, la iglesia va a continuar en un desarrollo natural, tratando de alcanzar a la gente de afuera, y de esta forma, esta iglesia continuará creciendo. Yo, vuestro pastor Skip Asik, aquí en el Calvario de Albuquerque, soy para estos días ya un ministro anciano. Comenzamos esta iglesia cuando estábamos en nuestros 20 años de edad, mi esposa y yo. Pero al paso de los años hemos continuado creciendo, porque hemos tratado de alcanzar a la juventud con himnos modernos, con la música que a la juventud le gusta. Cuando nuestro movimiento del Calvario comenzó por los años 1960s y 70s, comenzaron a aceptar a los hippies, a gente que no parecía ser cristiana, la gente comenzó a criticar. Las iglesias establecidas criticaban al Calvario de Albuquerque o al Calvario de Costa Mesa. Ustedes notarán, ustedes que han estado aquí ya por número de años, se darán cuenta que hemos tenido cambios muy notables en nuestra iglesia. Quisiera con toda humildad explicarles algo. Yo sé que ustedes son, aquí en el Calvario de Albuquerque, son gentes salvas, gentes que aman a Cristo, gente que desean agradar a Dios. Yo quiero que me entiendan. Considerando de que ustedes aman a Dios, ustedes tienen que tener amor por Dios. Yo también creo que muchos de ustedes tienen nietos, sobrinos o familiares jóvenes que no sirven al Señor Jesucristo. Y te gustaría que alguien venga y los alcance con el Evangelio. Pero, ¿cómo le vas a hacer si no los invitas a eventos modernos que les llamen la atención a ellos, con música que a ellos les gusta? Permítanme, con toda humildad, la oportunidad para alcanzar a la juventud. Por eso es que, si tenemos que hacer algún sacrificio, tú como mayor en la iglesia tienes que sacrificar de que la música está muy, el volumen está muy alto, o los cantos son muy modernos, no los entiendes, pues tápate un poquito los oídos, permite que la juventud llegue a entender el mensaje del Evangelio, y en un punto, y por sobre todo yo, mi deseo es alcanzar a la generación que sigue, y la que sigue, la generación que sigue, y todas las generaciones venideras con el Santo Evangelio. Así pues, así como Israel cometió el error de criticar a la juventud, a la gente moderna, así, en nuestros días tenemos que alcanzar a la gente nueva. Yo le pido a Dios que nunca nos podamos quedar estancados, sino que tenemos que experimentar himnos nuevos, métodos nuevos para alcanzar a la gente nueva, a la gente moderna. De esta forma, la gente viene al conocimiento del Señor y son salvos. Así que ya les expliqué mis intenciones. Ahora vamos a continuar en el libro de Números, capítulo 3 y verso 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Morirá? El libro de primero de Samuel, encontramos que el arca del pacto la robaron los filisteos y se la llevaron a su pueblo llamado Astón. Los filisteos cometieron este horrible error de tratar de robarse el arca del pacto. Ese fue un error que les dolió, les costó, les dolió porque Dios actuó en forma muy severa. Parece que mencioné filipinos, no, los filisteos. Si tú que me estás escuchando es filipino, perdóname. Quise decir los filisteos. Y le llevaron a Astarot. Y la pusieron en el templo de su dios llamado Dagón. Al día siguiente la estatua de su dios Dagón estaba en el boca abajo, caído en el piso, así que lo pusieron a volver en su lugar. Al día siguiente, la misma cosa, el dios Dagón estaba en el suelo, boca abajo, así que Dios comenzó a castigarlos con tumores a la gente de aquella ciudad. Y se sintieron tan ofendidos que pensaron, vamos a quitar esta arca del pacto, la llevaron a Acrón, otra ciudad filistea. Así que los filisteos de esta ciudad se quejaron, dijeron, ¿por qué nos trajeron aquí? ¿Deseas que Dios nos mate? Trayendo acá el arca del pacto, ¿acaso desean matarnos? Así que luego llevaron el arca del pacto a otra ciudad filistea llamada Bisimish. Y porque aquellas gentes vieron que era el arca y el arca del pacto, al ver el arca del pacto, morían. Por eso es que Dios prescribió cómo debían de comportarse. Así pues, verso 14 dice, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví, según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado, y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Meriari. Así pues, Dios reclamó a los hijos de Israel y dijo, estos son los míos, los primogénitos son míos. Por eso dice aquí que eran, vamos a leer en el verso 18 de número capítulo 3. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni y Semí, los hijos de Coat por sus familiares, sus Amram y Azar y Emron. Entonces, vamos al verso 39, donde nos dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón contaron a la palabra de Jehová, contaron por sus familias todos los varones de un mes arriba y fueron 22,000. El número llegó a 22,000. Esos eran nomás los varones, pero representa a todos los hijos de Israel, incluyendo los hijos de Coat y los hijos de Merari, estos y la familia de Gersón, todos tenían diferentes responsabilidades en el tabernáculo. Los coatitas, los hijos de Coat, ellos eran los que movían los muebles, el mobiliario del templo, el arca, el incienso, la candelabra, todos eran los instrumentos sagrados. Esa era la obra, era la responsabilidad de ellos de transportarlos, instalarlos y llevárselo. Los gersonitas continuaban con el resto del tabernáculo, las cortinas, los instrumentos, todos los muebles que había en el lugar santo. Y los hijos de Merari, que estaban al norte del tabernáculo, estos se llevaban la infraestructura, o sea, los postes, las tablas, la cerca que rodeaba el tabernáculo, esa era la infraestructura. Verso 46 dice, y para el sacerdote de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, de veras comienza el verso 40, y dice, luego habló Jehová a Moisés, y el verso 42, contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de los nombres de un mes arriba, fueron 22,273 de los hijos de Israel, de los primogénitos de Israel, 22,233. 22,273 primogénitos. De la tribu de Leví eran 22,000, así que hay una diferencia de 273 primogénitos sobre los levitas. Así que estos tenían que ser redimidos en alguna forma por orden de Dios. Verso 46 dice, y para la redención de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomará 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 geras y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del sacerdote de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de que excedía el número de los redimidos por los levitas, 273, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 ciclos conforme al ciclo del santuario. Por eso Dios sustituyó a los levitas, esos 273, porque recordamos en Egipto la plaga del primogénito. La diferencia era 273, por eso es que Dios le dijo, tienes que pagarlos con dinero, que el número llegó a 375 ciclos conforme al ciclo del santuario. Moisés dio el dinero a los rescate a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Así pues, Moisés siguió la instrucción que Jehová le dio y le ordenó. Así concluye el capítulo 3 del libro de Números. Tendré que decirles, los sacerdotes recibían instrucciones diferentes que el resto del pueblo de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Eran siervos de Dios. Ellos trataban con las cosas santas. Ellos tenían un cierto nivel de integridad, nivel de responsabilidad, nivel de santidad sobre todo el resto de el pueblo. El libro de Santiago nos dice, no sean muchos maestros porque recibirás mayor castigo, o sea, un juicio más estricto. Esto es bien importante como estudia el libro de Santiago, pero en el Antiguo Testamento dice en 1 Samuel que los dos sacerdotes hijos de Elí hicieron cosas que no debían de hacer, hicieron cosas que ofendían a Dios, iban cuando sentían que tenían derecho de escoger la carne en el pueblo de Israel y llevaban y se robaban literalmente la carne con los garfios que utilizaban para sacar de los casos donde los hijos de Israel estaban cocinando su carne. Pero Dios reclama un nivel de santidad de todos nosotros. Así pues, llegamos a la conclusión del estudio de hoy. Oramos. Padre Santo, nosotros quedamos asombrados, maravillados por la forma de santidad que tú reclamas para venir a tu presencia. Padre Santo, nos pides que seamos hombres y mujeres separados para una causa única. Sí, Padre Santo, porque así es como a ti te agrada. Tú de esta forma nos has mostrado que el venir a la presencia de Dios, a tu presencia, no debemos de hacerlo en una forma con flojera ni a la ligera, sino que tú has prescrito ciertas formas en que debemos demostrarnos y que se debe de hacer como tú nos lo has ordenado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque lo hemos entendido. Así pues, Padre Santo, yo te pido que nuestra alabanza y nuestra adoración sean con una mente decidida. Que no vayamos a estar en tu presencia con flojera diciendo, oh, ¿a qué hora se acabará esto? No, sino que estemos en tu presencia con un entusiasmo y que usemos música, himnos, nuestros corazones, nuestros sacrificios personales, Padre Santo, para agradarte siempre, sobre todo en este ministerio que tú nos has entregado, en el ministerio de la oración, en el ministerio de la alabanza, del himno, y así todo tu pueblo estamos en tu presencia en comunión. Padre, qué agradecidos estamos porque tú nos has mostrado cómo nos debemos de comportar. Oh, Padre Santo, yo te pido que podamos guardar, que nos podamos guardar en tu presencia y no nos quedemos estancados en las costumbres que a veces algunas personas llegan a ser una generación que se dejan gobernar por las costumbres mundanas. Oh, Padre Santo, que nosotros seamos personas que venimos al nivel de Jesús, que seamos pescadores de hombres con tu poder, para honrarte, glorificarte con el himno, la alabanza, y nuestras experimentamos que estamos en tu presencia, y que podamos reflejar ese gozo de que estamos en tu presencia siempre, Padre Santo, y que todos seamos hombres y mujeres que venimos a tu presencia gozosos para alabarte y glorificarte siempre en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.